En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en nuestro retiro católico Soy Edición 2015 y hemos empezado este retiro hablando de guerra semántica y hablando de palabras bandera y palabras dragón. Las palabras bandera son aquellas que sirven para presentar eslogans, para presentar lemas. Las palabras dragón son aquellas que sirven para tratar de asustar, de acomplejar, de arrinconar, de demonizar las posturas propias de la Iglesia y propias de lo que fueron nuestros valores más compartidos hace unos años. Vamos a examinar nuestras palabras. Una característica que tienen las palabras bandera es que resulta muy difícil oponerse a ellas. Si a uno le preguntan, ¿está de acuerdo usted con que haya igualdad? Es muy difícil decir uno, no, no. No está de acuerdo, o sea, usted quiere una sociedad dividida, marcada por el odio, marcada por la discriminación, marcada por la injusticia. Son palabras realmente muy poderosas y es muy difícil oponerse a ellas. Les voy a dar una sugerencia práctica como hermanos en la fe que somos. Una sugerencia que proviene de la Edad Media, proviene de Santo Tomás de Aquino. Una palabra que él utiliza muchísimo y que es indispensable en nuestra época. Distingo. Distingo. Distingo es, voy a hacer una distinción. ¿Está de acuerdo con la igualdad? Respuesta. Voy a hacer una distinción. Hay igualdades que sí y hay igualdades que no. ¿Cómo así? O sea, ¿no le gustan todas las igualdades? No. No. Y es ahí donde uno empieza a avanzar en la conversación. Así que la palabra más importante de esta segunda charla es la palabra distingo. Voy a hacer una distinción. No todo es igual. Vamos a explicarlo mejor. Precisamente con la primera de las palabras bandera, la palabra igualdad. ¿Está de acuerdo usted con la igualdad? Voy a hacer una distinción. No todas las igualdades. Con unas sí, con otras no. ¿Qué quiere decir? No estoy de acuerdo con todas las igualdades. Y empieza uno a dar ejemplos. Es muy importante dotarse de buenos ejemplos en las conversaciones. Porque la mayor parte de la gente que ustedes y yo tenemos cerca no es gente con capacidad de argumentación. La gente, nuestra gente, nuestros hermanos, primos, tíos, cuñados, nuestros amigos, compañeros de clase, todos ellos, todos, son personas que tienen muy poca capacidad de argumentación. La gente se guía más por lemas, tendencias, modas. Por eso los ejemplos son muy importantes. Sigo con la igualdad. ¿Está de acuerdo con la igualdad? Con unas sí y con otras no. ¡Ah! ¿No está de acuerdo con todas las igualdades? No. Deme un ejemplo de una igualdad con la que no esté de acuerdo. Tomemos el caso de una persona que está en la cárcel, porque resulta que este es un asesino en serie. Este hombre ha torturado, violado y asesinado 9 mujeres. Está en la cárcel. Usted, querido amigo, puede transitar por la calle sin problema. Este señor, violador y asesino, no puede transitar por la calle. Está pagando una condena. ¿Quiere usted que la ley lo trate igual a usted y a este violador y asesino? ¿Quiere usted que el violador y asesino transite por la calle lo mismo que usted? ¿O quiere usted vivir en la cárcel junto a él? ¡Ah, pero qué! Ahí hay una desigualdad. Usted puede caminar por la calle. Si usted quiere sacarse una foto frente a la catedral, no hay ningún problema. Él no puede. Luego no hay igualdad. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Este ejemplo hay que entenderlo muy bien. No hay igualdad. Pero es que ese es un criminal. Por eso es un criminal. Entonces no todas las igualdades valen. Ese es un ejemplo muy extremo ese que está presentando usted. Entonces le voy a dar otro ejemplo. Yo tengo 2 primos. Un primo se llama Roberto. Otro primo se llama Ricardo. Y resulta que a Roberto las autoridades de tránsito lo dejan manejar por todo Perú sin problemas. A Ricardo no, y cada vez que intenta manejar lo detiene un policía, lo han regañado, lo han multado, han presentado quejas en la casa. A Roberto sí, y a Ricardo no, no hay igualdad. Ah, me vas a decir entonces que Ricardo estaba en la cárcel. No. Lo que pasa es que Ricardo tiene 6 años de edad y Roberto tiene 20 años de edad. A Roberto sí lo dejan manejar su carro por todas partes. A Ricardo no. ¿Hay igualdad? No, no hay igualdad. ¿Por qué no hay igualdad? Porque a Roberto sí lo dejan manejar. A Ricardo no lo dejan manejar. Y Ricardo no ha cometido ningún crimen. Entonces no me vengas a decir que el problema es porque Ricardo está en la cárcel. Entonces fíjate que lo de la igualdad ya tiene diferencias. Entonces nosotros no podemos decir que todo es igual. Te voy a dar otro ejemplo. Mi prima, que se llama Marcela, compró un hermoso televisor en el supermercado. Cuando ella iba saliendo, se encontró con una señora que en ese momento no sabíamos quién era. Después aprendimos que era una tal Fabiola. Y Fabiola le dijo: yo quiero quedarme con su televisor. ¿Usted está loca, señora? No, tiene que haber igualdad. ¿Por qué usted sí tiene televisor y yo no tengo televisor? Yo también tengo derecho a tener televisor. Por eso yo me voy a quedar con su televisor. ¡Usted me está robando! No, todos tenemos derecho. Usted tiene derecho. Le propongo una cosa, dice Fabiola, que es una señora un poquito mal de la cabeza, parece. Fabiola le dice a mi prima Marcela: hagamos una cosa. Para que haya igualdad, una semana usted utiliza el televisor y otra semana lo utilizo yo. Ahí hay igualdad. Señora, usted está loca. Yo compré este televisor. Por eso, pero ¿debe haber o no debe haber igualdad? Usted tiene su televisor y yo no tengo televisor, entonces compensemos. Es más, dice la señora Fabiola, en la semana que me toque a mí, Si usted quiere, va a mi casa, yo le permito ver el televisor, yo soy buena persona. Yo espero que usted me permita lo mismo. La semana que le... Yo no sé quién es usted, yo no sé qué pretende usted, yo voy a llamar a la policía. ¿Pero por qué va a llamar a la policía? Yo solo quiero igualdad. Entonces ahí, esos ejemplos, ¿para qué sirven? Esos ejemplos sirven para que la palabra deje de ser un fetiche mágico. Porque sacan la palabra, ¡igualdad! Y como que todo el mundo tiene que decir, ¡amén, amén, amén! No, 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 no todo es igual. No todo es igual. Hay igualdades que sí, y hay igualdades que no. Así de sencillo. Así de sencillo. Así como se oye. Pero hay igualdades que tienen que cumplirse para todos. Entonces le dice uno a la persona, ya que estamos hablando de igualdad, hay una igualdad en la que yo sí creo, y posiblemente usted no cree, pero espero que usted sí crea. Yo creo en la igualdad del derecho a la vida. Eso significa que si un ser humano tiene una hora de existencia, se acaba de unir el espermatozoide, el óvulo, hay un nuevo código genético, hay nueva vida humana. Un ser humano de una hora de existencia merece que se le respete la vida. Un feto de 4 meses de existencia merece que se le respete la vida. Un niño de 8 meses de edad merece que se le respete la vida. Y un adolescente de 13, y un joven de 25, y un adulto de 48, y uno que está postrado en el hospital. En esa igualdad yo sí creo. ¿Usted cree en esa igualdad? Normalmente la persona que saca la igualdad, seamos iguales. Bueno, por eso, iguales. Bueno, una igualdad en la que yo crezco es vamos a respetar fetos. Ah, pero es que el feto es un amasijo de células. Entonces no crees tampoco en todas las igualdades, ¿no? Porque para ti el feto es un amasijo de células, nombre que tú le das a un ser humano para poder matarlo. Esa es la manera de ir desarticulando la mentira que hay en torno a la palabra igualdad. Esa es la manera. Entonces uno se va dando cuenta que las cosas son distintas. Este servidor ha tenido una formación científica. Antes de entrar a mi comunidad, yo estuve estudiando hasta 6.º semestre de física pura, y el interés por la ciencia nunca me ha abandonado. Me parece fascinante el mundo de la ciencia. Además, es un deber para mí como sacerdote y como teólogo. ¿Por qué? Porque resulta que muchas cuestiones éticas y muchas cuestiones pastorales tienen ribetes científicos que son de gran importancia. La ciencia para mí es bien importante. Entonces yo te hago una pregunta. Cuando se quiere hablar, por ejemplo, de hombres y mujeres, que ese es uno de los temas de la igualdad, yo estoy de acuerdo en que hay cosas que son iguales en cuanto a hombres y mujeres. Por ejemplo, tanto el hombre como la mujer tienen una dignidad que les pone por encima de toda otra criatura viviente. Y eso significa que cualquier discriminación contra la vida de un hombre o de una mujer, para mí es repugnante, injusta y homicida. En algunos países, señaladamente en China, Pero también pasa en otros que uno no se imaginaría, como Inglaterra. Se comete continuamente feminicidio de fetos. Para muchas mujeres, tener una bebé es algo que no les interesa por distintas razones. Entonces, matan a bebitas completamente sanas. Ni siquiera está el pretexto, porque es un pretexto, ¿no? Ni siquiera está el pretexto de malformación genética, de violación. Esos pretextos con los que metieron el caballo de Troya de la despenalización del aborto, esos pretextos ni siquiera existen. El único crimen de ese feto es que es un feto de sexo femenino. Con esa sola razón, matarla. Como una especie de venganza satánica, una famosa lesbiana y activista feminista quedó embarazada, o sea, se hizo embarazar, seguramente de un banco de esperma. Cuando descubrió que el bebé que estaba esperando era un varón, entonces lo hizo matar. Porque no hay que apoyar las injusticias de los hombres. Entonces, como el bebé que tengo es un bebé masculino, mátenlo. Hizo matar, sentenció a muerte y ejecutó la muerte de su bebé, porque era un varón. Ella, lesbiana, feminista, no quiere varones. Entonces mató al bebé. Para mí es tan crimen lo que se comete cuando se asesina a un feto porque es de sexo femenino, como es crimen cuando se asesina, como hizo aquella lesbiana, porque es de sexo masculino. Es un crimen, para mí, igualmente repugnante. Por lo mismo, yo creo en otra serie de derechos fundamentales que rigen por igual en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, el derecho a la integridad física. Algunas personas creen que cuando uno tiene el pensamiento que bendito sea Dios, está profundamente inculcado en mi corazón y en mi mente, creen que uno es machista y enemigo de las mujeres y opresor, y bueno, hacen toda una fantasía para atacarnos a los que pensamos así. Y entonces, según esa idea, hay gente que cree que uno va a estar de acuerdo con prácticas salvajes que se realizan en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, la llamada mutilación genital. En algunas culturas consideran que hay que impedir a toda costa que la mujer tenga placer sexual, porque se estima que el placer en la mujer la va a conducir a la infidelidad. Entonces, en muchos lugares del mundo se practica la mutilación genital para la mujer. Eso significa que si es niña, se mutila, una parte de los genitales de la niña son destruidos, son cortados con todos los riesgos adicionales de infección y todo lo demás que venga. Pues si es necesario que lo diga y que lo diga en público, condeno en los términos más enfáticos esa práctica bárbara. Si se le hiciera lo mismo a un niño en sus genitales o en cualquier otra parte de su cuerpo, con igual fuerza lo condeno. En eso somos iguales. Y en muchas otras cosas somos iguales, pero no somos iguales en todo. A mí me parece asombroso cómo hay personas que quieren sostener una igualdad ficticia entre hombres y mujeres. Obviamente el propósito que ellos tienen es que luego parezca natural, ¿no? Por ejemplo, que un hombre se enamore de otro hombre o que un hombre se enamore de una mujer. Puesto que en el fondo todos somos seres humanos, entonces da lo mismo. Pero esa postura es radicalmente anticientífica. Resulta que pretender esa igualdad en el plano cerebral, neuronal, hormonal, es absurdo. Si hay algo que le interesa a la ciencia, en cuanto ciencia, y esto lo saben los que estén, por favor, en ese mundo, es el estudio de la diferencia. El estudio de la diferencia es el comienzo de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué unas cosas son de una manera y por qué son de otra? Ahí es donde empieza el conocimiento científico. Entonces la mentalidad igualitaria es una mentalidad anticientífica. Lo que ha de hacer la ciencia, siempre en la base de la afirmación de la inmensa e inconmensurable dignidad del hombre y de la dignidad de la mujer, lo que ha de hacer la ciencia es estudiar esas diferencias. Y esas diferencias son muchas, muchas. Recordemos algunas de esas diferencias, entre otras cosas porque en la mayoría de esas diferencias ganan las mujeres. O sea que si eres feminista y si te gusta la ciencia, esta palabra igualdad tiene que sonarte a chiste viejo y malo. Si estás a favor de la mujer, si estás a favor de la ciencia, tienes demasiado para destacar en esto. Ejemplos. En más de la mitad de los países considerados desarrollados o en vías de desarrollo, sucede un fenómeno, y es que las mujeres viven más que los hombres. Ese es un fenómeno que si uno tiene un temperamento científico, uno lo estudia. ¿Qué hay en las mujeres? Hay respuesta. Por ejemplo, el manejo de las dificultades y de las tensiones y de las decepciones o frustraciones es distinto en hombres y en mujeres. ¿Qué hace una mujer cuando algo le sale mal, cuando tiene una enfermedad, cuando recibe una mala noticia? La gran mayoría de las mujeres utilizan unos aparatos, creo que por aquí tengo uno. Teléfono. La mujer llama a un número de sus amigas, empieza por las amigas, y hay una razón por la que busca que sean mujeres. Llama a las amigas. Mira, ¿y cómo estás? Pues bien, pero no tan bien. Figúrate, ¿qué? Y le cuenta a la amiga. Cuelga esa llamada. Otra llamada a otra amiga a contarle exactamente lo mismo. Figúrate que yo iba por la avenida, iba por no sé dónde, y en ese momento un salvaje se me atraviesa, me rayó el carro, acababa de sacarlo del taller, perdí la plata, se fugó, yo traté de agarrarle el número de la placa, decimos en Colombia, ¿cómo llaman eso aquí? Licencia. La placa. Pero no alcancé. Y detrás iban unos muchachos en otro carro y se me quedaron mirando, soltaron la carcajada y se fugaron también. Cuelgan. Llama a la tercera amiga y vuelve y le cuenta lo mismo. Resulta que esa estrategia, que no es que la utilicen todas las mujeres, pero la utilizan muchísimas mujeres, es buenísima desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista anímico. Después de que tú le has contado tu historia del carro, te rayaron el carro, se fueron fugando, luego los otros se rieron de mí, el carro, me rayaron el carro. Resulta que cuando uno cuenta varias veces la misma cosa, en la mayor parte de los casos, eso tiene excepciones, en la mayor parte de los casos la intensidad disminuye. El ejemplo más sencillo es cuando le tienen que sacar sangre de una arteria. Ustedes saben que cuando uno le sacan sangre, a veces hay que sacar sangre de la vena, que es la mayor parte de los casos, pero para ciertos exámenes hay que sacar sangre de la arteria. Y muchas veces para sacar sangre de la arteria tienen que chuzarlo a uno por aquí, arriba, y esta zona está bastante bien inervada, de modo que eso duele. Duele, lo digo porque me ha pasado un par de veces en la vida. Y entonces la enfermera, ay, Dios las perdone a las enfermeras. Entonces la enfermera dice: ahora procederemos a sacar la sangre. Hay que sacarla,
sí, mucha, mucha sangre arterial, hay que sacarla.
Entonces, claro que no. Ella defiende a las enfermeras y dice, las enfermeras no hablan así. Oiga, y entonces, eso duele muchísimo. Cuando usted le cuenta a la primera persona lo que le dolió, y le cuenta a la segunda, y le cuenta a la tercera, es real, cuanto más lo cuenta usted, el impacto emocional, el maltrato en los nervios fue igual, pero el maltrato emocional disminuye. Entonces las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros para manejar frustraciones, decepciones, contradicciones. Es mucho más inteligente lo que hacen las mujeres. La mayor parte de los hombres, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Nos encerramos a pensar, ¿qué hago con esto? O nos encerramos a hacerle el duelo a esa tragedia. O nos encerramos a tratar de drogarnos, algunos pocos literalmente con sustancias narcóticas, otros licor. Algunos utilizan incluso sexo a manera de desahogo, porque el placer sexual tiene su parecido con otros placeres. Entonces, multiplicar orgasmos, multiplicar borracheras, multiplicar trabas con esas sustancias, encerrarse en sí mismo, todas esas prácticas son dañinas para el ser humano. O sea, las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros los hombres, pero muchísimo más, para manejar ese tipo de temas. Y eso tiene una repercusión en los asuntos cardíacos. Entonces, tú miras la incidencia de ataque cardíaco, si tú miras las incidencias de violencia, son muy distintas. Eso no significa que las mujeres no sean violentas. Significa más bien que las mujeres son muy inteligentes en su violencia. Pero la violencia de agresión física, en la mayor parte de los países la proporción es algo así como 15 veces más agresivos los hombres que las mujeres. O sea que por cada mujer que se ve envuelta en un problema de agresión física causado por ella, hay 15 o 20 hombres que han estado en el mismo problema. ¿Qué quiere decir esta diferencia tan grande? ¿Qué quiere decir? Que no somos iguales, que manejamos las cosas distintas. Entonces, hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una solemne majadería. No somos iguales. Sí somos iguales en la dignidad, claro que sí, pero somos distintos en muchas cosas. Sigamos con los temas médicos. Esto lo hemos comentado en otras oportunidades. El cerebro tiene dos grandes hemisferios conectados por una cosa que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso que une los dos hemisferios es distinto en los hombres y en las mujeres. Tiene muchísimas más conexiones en el cerebro femenino, muchas menos en el cerebro masculino. Esa es una diferencia. De hecho, el cerebro femenino está mucho más conectado. Me gusta la expresión hiperconectado. El cerebro femenino está hiperconectado. No es cierto. Es lo que se ha dicho muchas veces. Las niñas son mejores para español, sociales, manualidades. Los niños son mejor para las matemáticas, para la geometría, para la ciencia. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Es verdad que las niñas se inclinan más a unos estudios y los niños más a otros. ¿Pero por qué? Se ha demostrado perfectamente que el cerebro femenino tiene igual o mejor capacidad matemática que el cerebro masculino. Lo que sucede es que a las mujeres no les interesa tanto. No es que no tengan la capacidad, es que les llaman la atención otros universos que los encuentran más llenos de color, de vida, de interacción. Pero las grandes matemáticas que el mundo ha conocido no tienen nada que envidiarle a los grandes matemáticos. De hecho, cuando se mira en qué momento de la vida empiezan a desarrollar más las mujeres otro tipo de habilidades, el motor que tienen las mujeres en ese desarrollo son sus intereses. Les parece mucho más interesante desarrollar, por ejemplo, la parte social. Eso es ciencia. Eso no es religión. Yo no estoy hablando aquí a nombre del Papa, a nombre de la Biblia. ¡Ciencia! ¡Ciencia! Pero nos quieren presentar como científicos todo este conjunto de palabras bandera. No son científicas. En esta ilustre asamblea hay hombres y hay mujeres. Ustedes, las mujeres, tienen retinas distintas de nosotros. En promedio, la retina de la mujer tiene mayor número de receptores del color. Hay unos cuantos seres humanos que tienen la capacidad de ver más allá del color violeta. Es decir, hay seres humanos que son capaces de ver por lo menos una parte de la franja llamada ultravioleta. Los seres humanos se supone que vemos desde el color rojo hasta el color violeta. Ese es precisamente el arco iris, tristemente secuestrado por un movimiento social. Desde el rojo hasta el violeta. Pero resulta que nosotros, ustedes y yo, o mejor dicho, la mayoría, porque aquí puede haber excepciones, vemos hasta el violeta. Pero hay seres humanos que tienen la capacidad de ver una parte del espectro, es decir, sus receptores, típicamente los conos, son sensibles a las frecuencias del espectro electromagnético más allá del violeta. Examinemos ahora proporciones entre hombres y mujeres. Las cifras exactas no las tengo, pero la proporción es algo así como de todos los seres humanos, que son una pequeña proporción ciertamente, pero de todos los seres humanos que son capaces de ver más allá del violeta, de todos esos, si tomas de ese conjunto, hay 5 o 10 veces más mujeres que hombres. No hay un país en esta tierra, no hay una región en esta tierra donde nosotros los hombres estemos en mayoría frente a las mujeres en la percepción del color. No existe. Hay experimentos que incluso se pueden hacer en internet. Te presentan una foto que tiene bandas de colores, de muy distintos colores, y te preguntan: ¿cuántas bandas ve usted aquí? Resulta que estadísticamente las mujeres ven más colores que nosotros, lo que todos sabíamos hace mucho tiempo, porque las mujeres son capaces de distinguir entre rosado, fucsia, ¿cuál es el otro que se parece? ¿Otro que es así parecido? Coral. Salmón. Bueno, no sé, tienen una cantidad de colores. ¿Cuál es la actitud típica de los varones? Amarillo, azul, rojo, anaranjado, verde, marrón, negro, blanco, gris. ¿Se acabó? ¿Para qué más? Si ustedes quieren torturar a un hombre casado, envíenlo al supermercado con una consigna de la esposa: consígueme la bufanda color añil. Llega el tipo al supermercado y se siente como si todo fuera en blanco y negro. ¿Dónde está el añil? ¿Dónde está el coral? ¿Dónde está la turquesa? ¿Dónde está el agua marina? Hay mujeres que aseguran que pueden distinguir entre turquesa, agua marina, no sé qué. Efectivamente, si se hace un examen de la retina de las mujeres, la percepción del color es distinta. La percepción de los olores es distinta. También ahí ganan las mujeres. La percepción del placer sexual es distinta. También ganan las mujeres. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esas son las diferencias que hay. Esas son las diferencias. Aquellas cosas en las que nosotros ganamos, en lo que tiene que ver con el cerebro son simplemente porque las mujeres no tienen interés en eso. Mire, yo les cuento una anécdota de un colegio nuestro, de nuestros colegios en Colombia, colegios de los dominicos en Colombia. El colegio Enrique Lacordaire de Cali fue el primero que empezó con una experiencia de educación en niños y niñas, o sea, mixto. Y el temor que la gente tenía era, quizás los niños van a ser muy agresivos con las niñas. Pobres ilusos. Es verdad que en términos de agresión física, los niños son más agresivos físicamente. Pero ya dijimos que las niñas tienen sus propios sistemas. Resulta que cuando empieza la edad escolar, 4 años, 5 años, 6 años, eso cambia de un país y de un lugar a otro. Cuando empieza la edad escolar, todas las niñas están en ventaja sobre todos los niños en muchas cosas, cosas esenciales para la convivencia diaria. Miren este experimento que se hizo. Bebés que no tienen un mes de nacidos, unos bebés niños, otras bebitas, niñas. Resulta que a los niños y a las niñas les presentan distintas imágenes. Algunas imágenes son imágenes abstractas, parecidas a máquinas. Por ejemplo, figuras triangulares que conectan con figuras circulares, que están sobre la base de figuras cuadradas. Eso se puede parecer de un modo abstracto, por ejemplo, a una máquina, un carro de bomberos, lo que sea, con distintos colores, colores muy vivos que suelen atraer la atención de los bebés. Entonces, una serie de cuadros, una serie de imágenes, son imágenes abstractas con ese tipo de colores que tienen que ver con estructuras. Otro tipo de imágenes son rostros. Rostros, a veces simplificados, ojos, nariz, boca que sonríe, o cejas en V que indican disgusto, imágenes de rostros humanos. Se revuelven esas cartas y se les presentan a los bebés. Bebés de menos de un mes de nacidos. Mire este experimento, para ver si la palabra igualdad sirve de algo en estos casos. ¿Qué es lo que estudian los científicos en ese experimento? No van a estudiar lo que el bebé diga, porque el bebé no habla. Lo que ellos estudian es cuántos segundos el bebé se queda mirando una imagen hasta que, por decirlo así, se aburre y mira a otro lugar, o se impacienta y se queda. Entonces toman al bebé número uno, que se llama, por ejemplo, Gustavito. Entonces al bebé número uno le presentan la primera imagen y se le presentan esa misma imagen a la bebita número uno, por ejemplo, que se llame Julianita. Y lo mismo hacen con las demás imágenes. Y llevan juiciosamente la contabilidad de qué le interesa a cada bebé. Tienen menos de un mes de nacidos. El experimento, de hecho, lo hicieron en una ocasión con bebés de un día de nacidos. Bebés de un día. Porque claro, lo que la gente dice es que en realidad los hombres y las mujeres somos iguales, sino que las presiones culturales hacen que las niñas tiendan hacia ciertos comportamientos y los niños hacia otros comportamientos. Bueno, me vas a explicar un día cómo son las presiones culturales con un día de nacidos, ¿no? Es que nos dicen tantas mentiras, pero tantas. Entonces, ¿qué se observa? Lo que ustedes están pensando. Las niñas, desde el primer día de nacidas, presentan enorme interés por la figura del rostro. Con un día de nacidas, les llaman mucho más la atención los rostros y mucho menos la atención las figuras abstractas que semejan máquinas o estructuras. ¿Y qué creen ustedes que pasa con los niños? Los niños son al revés. Los niños presentan poco interés por los rostros y presentan mucho interés por las máquinas y las estructuras. ¿No es ese un dato científico? No estoy citando la Biblia, no estoy citando al Papa. Estoy citando ciencia. ¿No es ese un dato científico apasionante, interesante? ¿No es entonces natural que si desde el primer día de nacidos los bebés tienen esa tendencia, luego una gran cantidad de bebés varones manifiestan una tendencia hacia las formas y las estructuras? Por ejemplo, una esfera que rueda, eso se llama una pelota. Entonces, los niños, los bebés varones, empiezan a centrar su atención en estructuras, en movimientos, en lograr metas. Si tú miras el cerebro de esos bebés, también tiene una estructura particular. Cosas que hemos comentado en otras oportunidades, pero no me parece que se deban omitir. La conexión intensa que hay entre el lóbulo parietal. Ese no es el lóbulo parietal, necesito hablar de la parte de atrás, occipital, creo que se llama eso. La parte occipital del cerebro y el lóbulo frontal. La conexión masculina típica va de los ojos al lóbulo frontal, claro, porque parietal es a los lados. Entonces, occipital, donde está la visión, frontal, donde están los centros principales de razonamiento. El cerebro masculino privilegia la conexión entre lo visual y el razonamiento, de manera que el cerebro masculino privilegia ver un objetivo y buscar los medios para llegar a él, desde un día de nacido. El cerebro femenino no tiene ese condicionamiento. Entonces, lo que brilla en el cerebro femenino es la hiperconexión, que supone, como ya dijimos, una nutrida red de sinapsis entre los dos hemisferios. Eso no significa que la mujer no pueda buscar metas, proponerse metas y trabajar por metas. Por supuesto que puede, pero no es lo único que le interesa. En cambio, el varón tiende a concentrarse en: este es el resultado que quiero, este es el título que quiero, este es el gol que quiero meter, esta es la muchacha a la que quiero conquistar, este es el sueldo que quiero alcanzar, este es el carro que yo quiero tener. No es que la mujer no pueda tener esas metas, sino que no tienen el mismo poder en ella. ¿Por qué? Porque teniendo esa abundante comunicación entre hemisferios, la mujer sabe que tiene una meta, pero también sabe que al mismo tiempo hay que respetar y hay que tener en cuenta emociones, sentimientos, la salud. Entonces, típicamente, la manera de obrar de muchos hombres, claro que los hombres tendemos a civilizarnos a lo largo de los años, se espera, ¿no? Se espera. Típicamente el hombre aprende a que tiene una meta, pero no puede aplastar a todo el mundo. Típicamente. La mujer tiene eso de un modo más espontáneo. Por eso, en los departamentos comerciales de las empresas, las mujeres son preferidas. Fíjate, nos hablan de igualdad, pero resulta que a la hora de hacer plata, la gente sabe que los departamentos comerciales, la sección comercial de las empresas, necesita muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un tipo de percepción y de comunicación integral, multichannel, muchos canales. Entonces, una buena directora de un departamento comercial sabe tratar al mismo tiempo muchas cosas. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, las mujeres, el cerebro femenino trabaja en paralelo, muchas cosas al tiempo. En cambio, el cerebro masculino tiende a trabajar en serie, se enfoca en esto y luego en esto y luego en esto, y tengo que lograr esto. Y si no logra eso, entonces se amarga: no lo logré, no lo logré, fracasé. Soy un fracasado, nunca logro lo que quiero. Ataque cardíaco, ahí quedó. Muerte prematura, se acabó. ¿Qué se hace? Enterrarlo, cremarlo, alguna cosa. Entonces, esas son diferencias. Y esas diferencias explican muchas cosas. Esas diferencias explican mucho, por ejemplo, del deseo del hombre hacia la mujer. Es un poco más difícil explicar el deseo de la mujer hacia el hombre. Pero el deseo del hombre hacia la mujer inmediatamente se ve por qué existe. No es difícil descubrirlo. Porque resulta que si el hombre tiene metas específicas y yo quiero lograr esto, sus metas cada vez son más altas, cada vez son más arduas. Entonces, ¿qué le pasa en esa búsqueda? Que se siente solo, que se siente cansado y que siente muy lejos la meta. Y por esas tres razones, le encanta sentirse cerca de una mujer o tener una mujer cerca. Porque entonces, para no sentirse solo en su lucha, le encanta sentir que hay una mujer que lo apoya. Como además se cansa, entonces busca descanso. Descanso. Y busca recompensas parciales. Así como el que tiene que hacer un largo recorrido y tiene que volver a cargar de gasolina su carro porque va muy lejos. Entonces el hombre busca eso en la mujer. Entonces, a la luz de esta explicación científica, ¿quién me va a decir que es lo mismo buscar a una mujer que buscar a otro hombre? Todo esto es ciencia. Esto no es citar la Biblia. Por supuesto que la Biblia nos enseña con mucha claridad. Pero es importante ver la base que esto tiene, antropológica, biológica, anatómica, fisiológica. Eso no significa que el hombre no necesite de otros hombres para otras cosas, sí. Por ejemplo, frente a la complejidad de un problema, el hombre se obsesiona por encontrar una respuesta y una solución. ¿Cómo hago para encontrar una solución? Oiga, hermano, ¿a usted se le ocurre? Es que mire, tengo este problema, no he podido conseguir el filtro preciso. ¿Usted sabe dónde venden eso? ¡Claro, hombre! Yo conseguí unos muy buenos en tal parte. Eso encuentra el hombre en otro hombre. Ayuda para una solución. Tomar una tarea, fragmentarla, y usted se ocupa de esto, y usted se ocupa de esto, yo me ocupo de esto. Eso nos fascina a los hombres. Somos un equipo, estamos trabajando, usted hace parte de la tarea, yo hago parte de la tarea, estamos bien, estamos en lo mismo. Todos de acuerdo, listo, ya, de una. Eso le encanta al hombre, hacer equipo con otros hombres en una pelea que está claramente determinada. Pero en su lucha personal y existencial, el hombre busca el regazo, busca el abrazo, busca el perfume. Busca sentir que su lucha todavía tiene sentido. Entonces, por eso la mujer que sabe acompañar, sabe que eso es importante, y acompaña y descansa, le da descanso a ese hombre. No es nada difícil entender la necesidad que el hombre tiene de la mujer. ¿Cómo es posible entonces que se haya llegado a decir que da lo mismo un hombre con otro hombre, otro un hombre con otra mujer? Bueno, parte de la explicación es que cuando se reduce el placer a lo sexual, y cuando se reduce lo sexual a la excitación, y cuando se reduce la excitación al orgasmo, pues cuando ya se atomiza, si se trata simplemente de excitación, si se trata simplemente de compañía, en términos de amistad, pues sí. Pero eso se entiende mejor desde otra óptica que la vamos a comentar después, sobre lo cual también he tenido que predicar varias veces y siempre lo hago con mucho gusto. Se llama el tema del naufragio. El naufragio existencial, el naufragio emocional en el que vive la mayor parte de la gente. La atomización de la sexualidad y el naufragio emocional de la gente explican bastante bien por qué cualquier cosa, animal o persona, que me ponga cuidado ya es importante para mí. Así se entiende bastante bien el deseo del hombre hacia la mujer. Bastante bien. Entender por qué la mujer y en qué sentido la mujer necesita del hombre es más difícil. Hace pocos días se cumplieron 5 años de la muerte de mi madre. Ella murió de 78 años, que es la misma edad que tenía mi papá. Cuando se murió mi mamá, muchas personas temieron por la vida de mi papá. Porque la condición de un viudo después de 49 años y medio de matrimonio es muy difícil. Eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente y me lo han dicho en varios países. La gente pregunta con respeto, con cariño y con cierta timidez. ¿Y su papá cómo está? Es decir, se ha quedado sin mujer a los 78 años. Después de un largo y gracias a Dios feliz matrimonio, se ha quedado sin mujer. ¿Y su papá cómo está? Pregunta la gente. Porque hay la conciencia de que el hombre depende más de la mujer que la mujer del hombre. Por eso la gente pregunta eso. La mujer que queda viuda, a menos que sea la viuda alegre, o viuda negra, hay otro caso también por ahí, una araña, pero a menos que sea la viuda negra o la viuda alegre, la mujer que queda viuda por supuesto que sufre y por supuesto que lucha y por supuesto que no es fácil, pero por muchas razones que no vamos a explicar ya más aquí, sobrevive mejor. Es más autónoma la mujer. Esto también es un dato científico, interesantísimo, que no es solo cultural. ¿Qué quiero destacar con esto? Quiero destacar que si la mujer es más autónoma y si la mujer es más capaz de acompañar, si la mujer es más capaz de sobrellevar adversidades y frustraciones, en el fondo, ¿para qué necesitan los hombres? De verdad que es una pregunta interesante. Yo no la pregunto de mala manera, no la pregunto de una manera irrespetuosa ni morbosa. Me parece que es una pregunta muy válida. De verdad, ¿para qué necesita la mujer al hombre? La respuesta no es obvia. De hecho, la Biblia, aquí sí voy a citar la Biblia, dice, no es bueno que el hombre esté solo, subrayando la necesidad del hombre. O sea que la Biblia es bastante feminista, porque el necesitado es el hombre. El hombre es el que es necesitado ahí. Y la que ayuda, la que tiene fuerza interior para ayudar es la mujer. O sea que la que queda bien ahí, la que queda como fuerte ahí es la mujer. Y así sigue la Biblia en muchos otros textos. Miren los libros de Judith, de Esther, de Ruth. Miren el libro de los jueces. El caso de Sansón, hay que volver a mencionarlo. Sansón le podía ganar una pelea a 10.000 filisteos. Pero a Sansón le ganó una filistea. Eso significa que una filistea logra más que 10.000 filisteos. La Biblia es feminista, yo lo he dicho. Pero entonces, ¿para qué necesita la mujer del hombre? Vamos a suponer una mujer sana en su cuerpo y en su psicología, una mujer que tiene buenos amigos, tiene buenas amigas, sabe manejar sus dificultades. No es tan fácil descubrir en qué sentido la mujer necesita del hombre. Pero uno se da cuenta de algo. Si ustedes examinan los datos científicos que hemos presentado, se dan cuenta de que la palabra clave para describir lo femenino es la palabra abundancia. Los órganos de los sentidos, incluyendo la piel, el tacto, en las mujeres son abundantes. La imaginación, la sensibilidad, la memoria, la conexión cronológica es abundante en la mujer. Es muy peligroso estar cerca de una mujer que toma nota de las fechas. Eso las mujeres se acuerdan. Por eso me decía un amigo que se casó, dijo, yo ya no necesito memoria. Mi mujer se acuerda de todo. ¿Dónde fue que se nos dañó una llanta, Lucía? Ah, eso fue el día del cumpleaños de tu primo. La capacidad de asociación hace que la cronología, el mapa cronológico de las mujeres es bárbaro. Ese asunto de estar observando rostros que empiezan a practicar desde el día número uno les da una capacidad de lectura. En mi país decimos escanear, ¿no? Entonces las mujeres cuando saludan escanean. En el escaneo ve, el hijo está enfermo, lo trataron mal, mi esposo me está diciendo mentiras, mi amiga dice que está bien pero se está haciendo la fuerte. Ese es el fruto de escanear. Ustedes acérquense bien así con disimulo a la cabeza de una mujer cuando está viendo y verán que se la... ¿Está qué? Escaneando, está escaneando, mirándole de arriba abajo. Eso da una ventaja muy grande. Por ejemplo, en el colegio, que no terminé esa historia, ¿qué pasa en el colegio? En el colegio las niñitas, 7, 8 años, siguen practicando sus habilidades de escaneo. Mientras los muchachos están allá, sudados, corriendo detrás de una pelota. ¿Qué más se le aprende a una pelota? ¡Nada! Las niñas no están perdiendo el tiempo. Las niñas siguen escaneando. Ellas no salen a descanso, no salen a recreo, no. Salen a practicar escaneo. Entonces se reúnen 6 o 7 niñas y conversan, siempre hacen circulito y siempre se miran y se miran y se miran y se siguen mirando. Y yo digo, ¿qué es todo lo que se miran? Hola. Están escaneándose. Así es como aprenden cuando es que Adrianita está diciendo la verdad. Ahí es cuando aprenden cuando Susanita llegó triste. Ahí es cuando aprenden cuando Claudia está querida, amable. En cambio, otro día no se estaba como antipática. Y hace caso, está como antipática. ¿Antipática de qué? Es que tú no la conoces. Y efectivamente uno no conoce quién es Claudia, ¿por qué? Porque uno no la ha escaneado. En cambio, como esas niñas salen ahí a los recreos y se escanean y se escanean, entonces tienen una capacidad de lectura de los músculos faciales que ya yo siento es pánico cuando lo mira una mujer, porque detectan movimientos de décimas de milímetro. Esa sonrisa, esa na. Entonces todo en la mujer es abundante, el placer de la mujer es abundantísimo, pero luego el dolor de la mujer es abundantísimo. Todo en las mujeres es abundante. A mí me parece, como soy hombre, a mí me parece tan difícil ser mujer, porque todo lo de las mujeres es abundante. Entonces cuando sufren, sufren muchísimo, cuando gozan, gozan muchísimo. Uno de esos memes, o sea, imágenes que se repiten viralmente, uno de esos memes en Facebook presenta así: el día de una mujer, a base de iconos, ¿no? De iconitos de esos. El día de una mujer: sonrisa, llanto, carcajada, tragedia, dolor, soledad, esperanza. Mejor dicho, todas las caritas que tienen los sistemas esos están ahí. El día de un hombre: plano, 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 sonrisa leve, plano, 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 disgusto leve, plano, plano. Como verlo usted, por ejemplo. Típico, hombre típico. Usted ve conversar a dos hombres y más o menos el uno le sigue el chiste al otro y tal, ¿no? Ver conversar dos mujeres, eso es un espectáculo. Una dice, y entonces, y la otra, y después esta se agarra la cabeza y dice, no te imaginas, y la otra, sí, van haciendo espejo. Las mujeres van haciendo espejo todo el tiempo. Es desesperante para mí, desesperante. Pero es puro escaneo. Bueno, no hemos respondido la pregunta, y con esa pregunta vamos a terminar este tema de la igualdad. precisamente la abundancia que hay en la mujer llega a convertirse en algún momento en una dificultad. Porque, por ejemplo, si la abundancia es abundancia de resentimiento, es que yo tenía una amiga, dice una mujer, una amiga, mire, éramos tan cercanas, yo no tenía secretos para ella. Esa es la descripción típica de amistad entre mujeres. Entre hombres no. Entre hombres lo más importante es pasamos buenos momentos, trabajamos juntos, salimos adelante. Ese es el tipo de cosa entre hombres. Entre mujeres no, entre mujeres es no tener secretos. Yo no tenía secretos, yo le contaba todo, yo contaba con ella. Y una vez le dije expresamente, aunque yo sabía quién era ella, le dije expresamente, mira, esto no se lo digas a nadie. Y va y le dice a mi peor enemiga. O sea, me decepcionó, me hirió, me perjudicó, me hizo daño. Y como todo es intenso en las mujeres, y como todo es abundante en las mujeres, lograr poner en perspectiva un dolor pasado es difícil. Por eso, aunque parezca difícil decir esto en público, y aunque he visto que no hay ninguna salida de emergencia aquí a mis espaldas, yo tengo que decir esta frase: es más difícil el perdón para las mujeres. Después de más de 20 años de predicación como sacerdote y de atender confesiones y consejería, el perdón para la mujer es una cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque todo es tan abundante en la mujer que entonces dice, bueno, ya perdoné lo que me hizo la desgraciada esa, pero ¿por qué me lo hizo? ¿Pero cómo así? ¿Pero por qué? Y vuelve, y vuelve. Entonces, recuperar perspectiva, poner en perspectiva, darle su tamaño preciso a las cosas, es difícil para la mujer. Y sus mecanismos usuales de solidaridad no le sirven. Porque dijimos que los mecanismos usuales de solidaridad eran agarrar este aparato y hablar con 8 o con 10 amigas. Pero resulta que hablar con las amigas cuando peleó con otra amiga no sirve. Porque cuando le cuentas a tu amiga que otra amiga te decepcionó, esa a la que le cuentas puede tomar una de dos actitudes. O lo sigue contando y se empeora tu condición, o se pone de muy solidaria contigo. Y cuando una amiga se pone solidaria con otra por lo que le hizo otra, la herida no mejora. Ahí el mecanismo no funciona. Mira que fulanita, ¿cómo te parece? Imagínate lo que me hizo Rosita. Yo le conté, yo le dije eso. Ay, pero es que yo desde que vi a esa Rosita, yo dije eso, no hay que creerle tanto. Entonces la otra, por ayudar, empeora las cosas. Es muy difícil, desde el plano estrictamente femenino, salir de esos pozos de resentimiento. Es muy difícil. Y uno se encuentra con dolor como sacerdote. Uno se encuentra mujeres que duran años y años prisioneras de eso. El amor que yo le tengo a la vida religiosa es muy grande, pero me da tanta tristeza que yo he conocido también religiosas que desde mi punto de vista han arruinado su consagración por resentimientos viejos. Entonces no todos son ventajas. Bueno, no podían ganarlas todas, ¿no? No todos son ventajas. En el plano positivo, la abundancia en la mujer también produce ciertos desconciertos. Cuando se le pregunta a un muchacho qué quiere ser en la vida, y se le pregunta a una muchacha, usualmente los muchachos, en una proporción bastante más alta, hacen lo suyo, se enfocan en una meta, yo voy para allá, si me estrello, pues yo veré. Ese es el hombre. La mujer siente que le gustan tantas cosas. Yo quisiera como dedicarme a trabajo social. Es más, he pensado en ser religiosa, pero también quisiera ayudar a los niños pobres. Y ahora último, vi un programa de delfines y yo quiero estudiar delfines toda la vida. Pero luego vi un programa de un astrónomo y me pareció fantástico. Y yo digo, no, uno tiene que estudiar astronomía. Todo les gusta, todo les interesa, todo les apasiona. Entonces la comparación que yo utilizo es, La mujer es como un manantial abundantísimo. Pero si ese manantial no encuentra un cauce, se convierte en una inundación. Es ahí donde suceden las grandes maravillas en el encuentro entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque si la mujer conoce un hombre que sepa abrir la puerta de su corazón. Las mujeres para escoger parejas son más inteligentes que los hombres. Eso es así. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Por qué? Porque el hombre es muy visual. Entonces lo primero por lo que empieza el hombre es a ver, cómo estamos de proporciones, a ver. Por ahí empieza el hombre, que es la manera más torpe de escoger parejas. Es la manera más torpe, porque hoy, por ejemplo, con tanta cirugía, entonces el hombre no debería ver cuál es la bonita, sino cuál es la mejor operada. Entonces termina enamorándose de un cirujano. Que es muy triste. Que un hombre se enamore de un cirujano, muy triste. El hombre suele ser torpe para empezar el proceso de cortejo. A ver, ¿qué se puede hacer en este caso? Ahí es donde se rascan la cabeza. Por eso la mayor parte de los hombres desarrollan calvicie. Por eso. A ver, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se hace en este caso? Ahí es donde el hombre desarrolla su calvicie. Pero usted sabe una cosa, la mujer es más inteligente, porque la mujer usualmente tiene, hay muchas mujeres que ya están muy corrompidas, tristemente. Por ejemplo, con todo eso que le han inyectado de erotización y de sexualidad, cada vez hay más mujeres adictas a pornografía, como los hombres. Entonces, claro, una mujer que está adicta únicamente a lo físico, empieza a tener cabeza masculina, que es perder lo mejor de su modo de escoger pareja. Es muy triste. Realmente este lenguaje de la igualdad lo que ha hecho es rebajar a la mujer. Porque fíjate que en todo lo que hemos dicho, casi todo ganan las mujeres. Entonces, cuando hablamos de igualdad, ¿quién sale perdiendo? La mujer. ¿Qué suele tener en cuenta la mujer en primer lugar para abrir una posibilidad de relación con un hombre? La palabra fundamental es admiración. El tipo respectivo tiene que producir admiración. Mientras que en el hombre gobierna la palabra gusto, en la mujer gobierna la palabra admiración. Por supuesto, es mucho más inteligente la palabra admiración, porque la admiración es mucho más integral. Por supuesto que la mujer también tendrá en cuenta algunos aspectos físicos, los tomará en cuenta. Pero realmente, para un proceso serio, la mayor parte de las mujeres se preguntan si ese señor es admirable. ¿Admirable por qué? Por lo que ha logrado, por lo que quiere, por el modo como trabaja, por su liderazgo, por su inteligencia, por su conocimiento. Incluso a veces factores físicos, sobre todo en sociedades primitivas, como la fuerza. Admiración. La admiración es un concepto muy integral. Entonces, ¿qué pasa? Es muy hermoso. El proceso de enamorarse es algo tan bello. Es que viene de Dios. Eso se lo inventó Dios. No es invento ni del mundo, ni de la Corte Suprema de Estados Unidos. No es invento del pecado, no es invento del demonio. Enamorarse, es decir, sentir esa atracción, es algo muy bello. Que luego hay otras vocaciones, como es el caso de las religiosas o de nosotros, que vivimos nuestra vida de un modo diferente, ese será tema para otra charla, ese no es de ahora. Pero enamorarse es algo muy grande, muy grande. Entonces, ¿qué pasa en la mujer que se enamora? La mujer se da cuenta que tiene todo un potencial. Dijimos que la palabra clave era abundancia. La mujer tiene una abundancia. Y en cierto sentido el problema de la mujer es, ¿a quién le puedo dar de lo que abunda en mí? Tengo tiempo, tengo cariño, tengo tanto para dar. En cierto sentido el hombre es lo contrario, como el hombre está centrado en su meta y yo tengo que lograr esto, se desgasta en eso. Entonces el hombre se enamora desde la necesidad, la mujer se enamora desde la abundancia. Les estoy contando los matrimonios que yo he visto que funcionan y las parejas que funcionan. Repito la frase, el hombre se enamora desde la necesidad, la mujer se enamora desde la abundancia. Claro que la abundancia también crea una necesidad, ¿en qué sentido? En el sentido de, ¿a quién le doy? ¿A quién le doy? A lo largo de los años, estos últimos años de mi ministerio sacerdotal, he hecho presencia en dos redes sociales, fundamentalmente en Facebook y en Twitter. Y por supuesto que como ya son años en Facebook, algunas de las amistades que yo tenía cuando empecé a entrar a esa red, algunas de esas amistades, pues luego se enamoraron, luego se casaron. Es algo tan lindo. Yo no sé, a mí Dios me ha dado un cariño tan grande por la pareja. Porque es de Dios. Es que la pareja, como Dios la pensó, es bella. Es bello. Y a mí me parece tan lindo, por ejemplo, mirar el Facebook de una de esas que era muy jovencita en una época. Luego conoció a su pareja, luego se enamoraron, luego se casaron, luego tiene uno o dos bebés. Y uno va mirando lo que llaman el timeline, ¿no? Uno va mirando la secuencia y uno va mirando las fotos. Y es tan interesante, ¿no? Bien jovencitas, aunque no sean vulgares, les encanta mostrarse. Mostrarse, buscan su mejor ángulo, mano a la cintura, pecho sacado. Como ella sabe que los otros tienen sus criterios, entonces ese es el tiempo de hacer esa tarea de pasarela. Pero no se quedan en eso. Después, cuando ya tiene el novio, ya no se muestra tanto. Más bien es la foto de lo bien que la estoy pasando con este fantástico criaturo que apareció en mi vida. Y luego cuando se casa, se muestra menos. Y luego cuando tiene hijos, ahí sí, este es el primer pañal de mi hijo. El niño dormido, niño despertándose, mentiras, no se despertó. Y ahí sí, como dicen, miran y miran y miran a esos niños hasta que los destiñen. Y le sacan fotos a los niños. Yo ya me he visto casos de bebés. Ya no más. Eso es tan bonito. ¿Por qué la mujer, así tenga buen cuerpo después del parto, por qué la mujer ya no quiere seguir mostrándose? No le interesa, su corazón está en otra cosa, está en otra realidad. De hecho, no le interesa seguir gustando y seguir atrayendo porque ya tiene lo que era el propósito. Ya tiene a quien darle su belleza. A ella le sigue gustando ser bella, pero ya tiene para quién ser bella. Eso es enamorarse para la mujer. Encontrar uno que sea digno de que yo entregue mi abundancia. Por eso la mujer que mejor se enamora es la mujer que tiene conciencia de su dignidad, de lo que vale como mujer. No me entrego a cualquiera. No, mi belleza, mi cuerpo, yo veré a quién lo entrego. Por eso la clave es la admiración. Entonces, ¿qué lleva al hombre hacia la mujer? Básicamente las necesidades que hemos expuesto. ¿Qué lleva a la mujer hacia el hombre? tener a quien entregar esa abundancia. Y por eso también la mujer siente que está de algún modo cultivando a ese hombre. Es decir, está haciendo que esa vida llegue a una plenitud. Es algo muy bello. Amigos, mire este tema a dónde nos lleva. Frente a esto, frente a esta hermosura del plan de Dios, que me vengan a mí a decir que da lo mismo dos mujeres, dos hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente llega a eso? Por dos motivos, que espero que los hayan escrito. Por la atomización de la sexualidad y por la lógica del naufragio existencial. Sobre esos temas seguiremos hablando después, con el favor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.